La Hermoteca.
El sufismo es la dimensión mística del Islam, un camino interior que busca la unión directa del alma con lo divino. Es una práctica espiritual basada en la experiencia más allá de los dogmas externos o los rituales vacíos. El sufí va tras la aniquilación del ego para fundirse con Dios, lo que se logra a través de la devoción, la meditación, la poesía y el recuerdo constante de Dios con la ayuda de un maestro espiritual. Además de los detalles de esta corriente filosófica, vas a conocer las reflexiones de un gran pensador y maestro espiritual del siglo XX, Jiddu Krishnamurti. Durante siglos, los místicos sufíes interpretaron la realidad como una ilusión, un juego de sombras proyectado por lo divino. Sus filósofos sostenían que la existencia es un velo que oculta la verdad última, es decir, a Dios. En tiempos modernos, ¿hay alguna idea que sea similar y que sirva también para explicar el concepto de realidad?
No, no podemos sorprender, y nos sorprendemos más gratamente, porque sí, lo hay.
Ah, eso.
Hay un concepto que tiene un paralelismo con la hipótesis de la simulación, de la cual hemos hecho alguna referencia aquí en el programa. Si tenemos que volver a recordarlo, recordamos, por supuesto. Que además José decía que eso era imposible. Cuando hablamos del holograma.
¿Cómo voy a hacer un holograma? Mira, yo me pellizco y me duele.
Bueno.
Yo no puedo hacer un holograma en la vida.
¿Tú te crees que un holograma a los Star Wars, ¿no? A la princesa Leia, claro, cuando sales del foquito de R2D2.
¿Otro holograma?
Eso es un holograma, no, es que hay muchas más formas de representar un holograma que no sea simplemente la de yo me pellizco y me duele o no me duele. No es eso. Bueno, la hipótesis dice que nuestro universo, no es una realidad objetiva, sino subjetiva. De ahí que se diga holograma. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo nosotros lo vemos con respecto a lo que nosotros pensamos que es el universo, con nuestros ojos y con nuestra forma de entenderlo. Pero estamos seguros que, de hecho así lo dicen muchos expertos, estamos seguros que si pudiéramos comunicarnos con, por ejemplo, un ratón o una hormiga, seguramente el concepto de universo que tiene el ratón y la hormiga serían distinto entre ellos y distinto del nuestro. Luego, ¿cuál es la realidad? ¿La nuestra? ¿La del ratón? ¿O la de la hormiga? De ahí que se tire por la calle de en medio y se diga, bueno, pues la realidad... La hipótesis de la simulación describe que nuestro universo podría ser algo simulado, no real. Y podríamos considerar un Dios, dicho en mayúsculas, sin que sea ningún tipo de Dios de ninguna religión, como una especie de programador, el cual ha creado este programa que disfrutamos todos, que se llama Universo, en el cual estamos todos metidos. Bueno, ¿cómo lo asociaban? Por ejemplo, hay un filósofo sufí que es Ibn Arabi, que nació en 1165 y falleció en 1240, y era un filósofo metafísico sufí que relacionaba esa teoría de conocida ahora como simulación, y decía algo así como que el universo es su sombra, su con mayúscula, la de él, la de un dios. Y él, la de ese Dios, es su luz. Pero una sombra no es nada en sí misma, así como la existencia no es nada separada de él. ¿Qué quiere decir esto? Pero lo que decía este hombre es que nuestro universo, donde nosotros vivíamos, nuestra realidad, era todo producto de una interacción de una entidad superior, la cual había creado todo esto, y esa creación era en realidad un reflejo o una sombra de él. O sea, nosotros pensamos que el universo es como la casa de Dios, todo esto lo ha creado él, pero él está dentro. Y el sufismo dice, no, el universo lo ha creado un creador y él está fuera de todo esto. Y lo que estamos viendo es la proyección de él, de ese Dios. Esta teoría, la teoría de la simulación, todos percibimos como real, la materia, el tiempo, el espacio, de hecho lo estudiamos prácticamente todos los días. Estamos estudiando este tipo de conceptos y, de hecho, hemos hablado de este concepto en algunos de los programas. Se considera una especie como de proceso por el cual se desarrolla de forma desconocida. De ahí que los continuos avances de la astronomía a la hora de explicar ciertos comportamientos de nuestro universo y de los objetos celestes que están dentro, muchas veces se lanza una hipótesis, meses después se hace una observación y tenemos que dar marcha atrás porque la hipótesis no nos sirve. Es más, aquí estamos hablando mucho de los agujeros negros, que el agujero negro matemáticamente, que hace tal, que el horizonte de sucesos, que tal y que cual, pero realmente no podemos decir que hemos observado de forma directa y total un agujero negro. Tenemos una foto del agujero negro del centro de nuestra galaxia, pero lo que refleja esa foto es el proceso que tiene un agujero negro. O sea, esa energía que se crea alrededor de él por esa gravedad extrema e incluso en algunos casos la energía que libera, que se suponía hasta hace poco tiempo que un agujero negro se lo engullía todo, todo y nada salía de él. Y resulta que hay un agujero negro que salen chorros de su centro, con lo cual hasta eso no tenemos la total certeza. Bueno, volvemos a Ibn Arabi, porque esa metáfora, él trataba de explicarla como si el mundo fuera un sueño y ese sueño fuera algo creado por una entidad superior. De hecho, hay un físico, Nick Bostrom, que asegura que todo esto podría ser una especie de programación por una civilización avanzada, la cual dependería de otra civilización avanzada, y así sucesivamente hasta que llegáramos a un creador. Sí, parece que estamos hablando de ufología, por otro lado parece que estamos hablando de parapsicología, pero esto estamos hablando de una idea que es filosofía pura, y que esa idea tenemos que alejarla de este tipo de pensamientos. No es ufología, no es parapsicología, sino es una forma de ver y de entender el universo con respecto a la teoría, la hipótesis de la simulación, como algo que realmente no es tangible, sino que nosotros, nuestra propia observación, la hace tangible. Es más, vamos a utilizar otro símil. La física cuántica y el gato de Schrödinger. El gato está vivo o muerto dentro de la caja y solamente cambia su estado cuando nosotros abrimos la caja. Pues una cosa parecida pasa con la realidad del universo.
Pues yo pensaba que el gato estaba triste y azul.
Bueno, sí, ese gato otro, está triste, ese otro. Y azul, está muerto. Mal. Está, eso ya
para analizarlo, pajarito, si está pajarito. Triste y azul.
Está cianótico, con lo cual, hasta luego, Lucas. Bueno, pues el gato, repito, está vivo o muerto, al mismo tiempo solamente está en un estado cuando nosotros abrimos la caja. Pues eso es lo que ocurre con el universo según esta teoría. El universo está ahí porque nosotros vemos esa simulación del mismo con respecto a lo que nosotros percibimos.
Porque hacemos esa proyección.
Correcto. Hacemos esa proyección. Pero esa proyección parte porque algo que nos ha creado nos hace que podamos tener esa proyección del universo, de esa realidad nuestra, que no es la realidad definitiva.
Uno de los aspectos más controvertidos en la teoría de la simulación son de sus implicaciones teológicas. A ver, que me río porque como José te dice que lo de la simulación, como me la, vas a tener tú que...
A ver cómo lo encajas.
A ver cómo lo encajas. Si se existe en una simulación, yo esta pregunta se la voy a hacer a Jesús.
Hacerla.
¿Tú cómo la vas a defender esto?
Dale.
A ver, ¿se puede deducir que existe un creador, una inteligencia creadora, José?
A ver, yo voy a tratar de explicarlo. Claro, esto viniendo de mí es complicado.
Yo sabía que esto de este caso de la filosofía iba a traer cola.
Vamos a ver.
Lo sabía. Vamos. Yo
empieza a darle un empujoncito.
Si existimos en una creación, si existimos en una simulación, todo es mentira. Es simulado, ¿verdad?
No. Es verdad dentro de nuestra propia simulación.
Claro, es verdad dentro, pero
ojo.
Realmente todo es una simulación.
Sí, pero es una verdad. Sí,
pero
verdad
dentro de una simulación.
Sí.
Vamos a hacer matiz, ¿no? Entonces,
a ver si vaya a poner en plan empanadilla.
Si tú vas a beber en este vaso,
sí.
Este vaso lo ha tenido que crear alguien.
Claro.
Si tú vives en una simulación,
sí.
La simulación la ha tenido que crear alguien.
Lógico, sí, bien, vale.
Pero claro, ¿quién es capaz de construir un universo completo? Esto es lo complicado.
Sí, posible.
Entonces, la metafísica sufí lo que nos dice es que Dios sería el arquitecto oculto de todas estas cosas.
Claro.
Una buena forma de explicarlo. Sí, o sea, no sí, sabes sí. cómo explicarlo y lo aplicas de esa forma, ya está.
Pero el, no, la deducción lógica.
No, sí, sí, bien. Entonces yo.
No me está diciendo nada nuevo, eso lo ha dicho
bien,
ya.
Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente el universo existe como un vehículo de la manifestación de Dios. Es una idea similar a una simulación creada para observarse y entenderse a sí misma. Como si fuera una inteligencia artificial sí. que se le ha dado rienda suelta y ella se ha creado a sí misma o se ha enseñado o se ha encargado del aprendizaje a sí misma. Igual. Entonces, si Dios es ese gran programador que hay, la realidad es su código.
El programa, sí.
Claro. Claro. Toda realidad, el Windows, el Apple tuyo.
Sí, sí, sí.
Lo que un tiene, algoritmo,
lo
vamos.
Que tiene realmente.
Sí, 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 un programa claro, informático.
Es un programa. Y,
como Matrix.
Y la conciencia que nosotros tenemos no sería más que una variable de esa inteligencia divina. Es correcto.
Sí, sí, una línea de código.
Exactamente. De código, tú sí. estás tirando código, los chorizos, uh-huh. como nosotros le decíamos sí, sí, en programación. Sí, sí. Tú tiras una ristra de chorizo. Uh-huh. Y nosotros seríamos dentro de una página de 3.000 páginas de chorizo, seríamos una línea.
Una línea, solamente una línea, sería, ¿no? Línea de código.
Entonces el pensamiento sufí, lo que describe la creación...
Perdona, ¿Matrix se ha inspirado en esta idea?
Sí.
Sí, totalmente.
Nada, sí, 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 sí. Además, mucho. de hecho es Matrix es un guión hecho a base del sufismo.
Sí, sí, y de hecho uno de los que participan en los guiones se reconoció sí. seguidor de toda la
correcto,
sufí.
Correcto. Es decir, que es sí, 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 que, sí, 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 se basó en esto. Lo
que pasa es que evidentemente ha aderezado hombre, claro, y demás como sí, Hollywood claro. lo sabe hacer, ¿no? A mí Matrix es decir que no es una película que me guste.
Pues han hecho varias, ¿eh?
Ya
de Matrix.
No he visto ninguna.
Yo sí,
traté de ver sí. la primera y me aburrí tantísimo. Me aburrí tantísimo, tantísimo, que la dejé de ver a los 50 minutos por ahí.
Sí, pero vamos, es esto, o sea, es sufismo aplicado a la ciencia sí, ficción sí. moderna.
Hombre, la idea es sugerente, sí, pero sí, sí. yo antes... Mira, hay una película, hablando de sufismo y hablando de esta idea, que se llama El nivel 13.
También es buena.
Que El nivel 13 es muy bueno, porque
pero
no tiene
la acción de Matrix, no tiene
si
el...
yo no quiero acción, si lo, ya, que, bueno, ya, si lo que quieres es este tipo de filosofía...
Sí, hombre, claro.
El nivel 13 la refleja mucho sí, mejor sí. que Matrix.
Hombre, si te vas a la filosofía lo más pura posible, sí, mete el nivel 13.
Claro.
No pura del todo, pero sí una
esto
traducción
es más...
más
esto es más hollywoodiense, eso, ¿no? Eso. Pero en nivel 13 se pone de manifiesto cómo hay un gran creador, uh-huh. que tiene nombres y apellidos... Sí. Y lanza un código.
Claro.
Y en el código crea un universo paralelo donde puedes tener una vida alternativa.
Sí.
Y tú no eres más que una parte de ese código que estás tirando. Exacto. Y que crea una interacción dentro de ese universo. Que es al fin y al cabo lo que explica Matrix y lo que explica esto. Lo bueno de nivel 13 que fue antes que Matrix.
Claro.
Entonces... es lo curioso, ¿no? A mí particularmente me gusta más, pero bueno, eso es cuestión de gusto, tampoco pasa nada. Entonces, en términos computacionales modernos, esto se asemeja a, por ejemplo, las simulaciones anidadas. Sí. Es decir, donde hay un mundo simulado que reside dentro de otro y dentro de otro y hay una regresión infinita.
Sí.
Y se coloca muchas capas de realidad, tantas realidades como creaciones está haciendo. De forma que eso que hace opaca la fuente original, porque va detrás de muchas capas. Y en el sufismo la realidad es una ilusión. Todo es una ilusión. E incluso podemos decir que existimos en alguna simulación. Lo cual, bueno, pues ambos pensamientos lo que describen es eso, la arquitectura oculta que habría detrás de todo esto. Mira, te he puesto una película para explicártelo, Pilar.
Sí.
Que la he puesto yo.
Sí, 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 sí.
Yo he puesto una y tú has puesto otra.
Es verdad, tú has empezado antes.
Uno.
Al César lo que es del César.
Bueno, la cuestión del libre albedrío, Jesús, es uno de los dilemas también filosóficos más importantes del sufismo, junto con esta teoría de la simulación. Según esta corriente de pensamiento, ¿cómo se explica?
Uy, uy, uy. ¿Aquí dónde está el pero de esta corriente de pensamiento? A ver, si realmente...
Bueno, José le ha puesto el pero desde el principio.
Sí, no, por sí, supuesto. No veo, pero ves tú, no, este pero sí, ves, este tiene más enjundia que el tuyo, José. A ver, cuando nosotros creamos un programa informático, sabemos la línea de inicio y la línea de fin, y entre medias sabemos perfectamente qué va a hacer. Cuando lo ejecutamos, sabemos qué va a hacer. Bien, me diréis, oye, la inteligencia artificial, vamos a ver. Los chatbots, que no es la inteligencia artificial en definitiva, que lo que usamos es una app prácticamente de la inteligencia artificial, los chatbots...
Lo que utilizamos es una máquina de respuesta. Claro.
Mira, podríamos utilizarlo como una para explicar esto. El chatbot lo que hace es que simula ser una persona que te está hablando. Uh-huh. Lo simula, pero no es la realidad. La realidad es que es un programa informático que tiene una función que es, cuando tú le introduces una entrada, comprenderla y darte una salida. Con lo cual, aunque pensemos, porque nos pensamos, bueno, ya ahora ya menos, pero al principio, cuando manejamos los primeros chatbots, pensamos que tenía un libre albedrío, que la pregunta, con la respuesta que te daba era, oh, sorpresa, te habla como si te estuviera hablando a ti, y tiene libre albedrío. No, no tiene libre albedrío. Ese es el problema del planteamiento de Ibn Arabi. Si realmente dice que esto es una simulación, una especie como de programa que ejecuta, realiza un dios, que el programa se llama Universo, y dentro del Universo existen distintas realidades, pero que todas están dentro de esa línea de código, ¿dónde está la posibilidad de que el ser humano pueda hacer lo que le dé la gana? Según dice este filósofo y la filosofía sufí, la realidad final es que no existe tal libre albedrío. Que cualquier cosa que hagas está previamente programada. Y que aunque pienses que tienes libertad, no la tienes. Porque esa libertad no puede salirse fuera de la función global que tienes tú en todo el universo. ¿Recordáis cuando hablamos muchas veces en filosofía? Decimos, yo soy una pieza del engranaje del universo y yo es lo que hago es colaborar con todo lo que va sucediendo. Es una forma de decir, no tengo libre albedrío, porque yo podría decir, pues nada, pues yo no quiero seguir en esta línea, yo voy a cambiar a otra. Bueno, pues aunque pienses en que te vas a cambiar a otra, eso está previamente programado por ese dios programador.
Bueno, hay algunas corrientes que piensan que tú, antes de venir a esta realidad simulada,
sí,
pues has establecido, o sea, el libre albedrío lo tienes antes de...
Claro, elegir qué vas a hacer. Vale.
Correcto.
Si esa línea de código fuera una línea precódigo, por ejemplo, una hoja de cascada, una CSS, lo que harías es que desde fuera, esa CSS tiene una línea libre, o sea, un texto libre. Tú estarías en esa CSS y en esa CSS dirías, yo ahora quiero ser tal, nacer aquí y hacer no sé cuántos. Ejecuta el programa, pum, y te metes dentro del programa.
Recompone la línea.
Correcto. Te mete en esa parte, CSS, busca esa línea y te mete ahí, te introduce ahí. Pero el resto de la programación
es igual.
Es la que está establecida. Todo sigue ese patrón. Este filósofo dice, si el libre albedrío existiera en realidad, el universo ya habría colapsado. ¿Por qué lo dice? Porque si cada uno tiene su libre albedrío y hace lo que le da la gana, ¿qué sentido tiene entonces en la marcha de todos nosotros como sociedad y la marcha del universo si cualquiera puede transgredir las leyes como le dé la gana? No tiene sentido. Este filósofo decía, no tiene sentido pensar en el libre albedrío. Porque el libre albedrío genera caos y colapso. Si cada uno hace lo que quiere, sin que exista un plan preestablecido, todo se puede romper. Porque él asegura que todos formamos parte de un gran plan. Y como decía antes, todos somos piezas de un engranaje, la cual todos nos necesitamos a todos. Y todo el universo se necesita al resto del universo. Un planeta no puede girar alrededor del Sol si este no lo atrae con su gravedad. Y este movimiento hace que tenga vida el planeta. Y dentro del sistema solar hace que se mantenga un cierto equilibrio con el resto de planetas que circundan. Es Júpiter y Saturno nos atraen a nosotros, a la Tierra y a Venus. Urano y Neptuno lo hace con Plutón y más para allá y se hace todo hacia el centro. El Sol atrae a todo. En fin, todo es una especie como de plan establecido. El cual tiene un mecanismo. Este hombre, Arabi dice, si existiera el libre albedrío, ¿qué sentido tendría la gravedad? Ni que el Sol nos atrajera, ni que la Tierra diera vuelta alrededor del Sol, ni que estuviera justamente ahí para que fuera un planeta habitable. ¿Qué sentido tendría? Eso tiene que estar programado por algo o por alguien. y eso no deja lugar al libre albedrío. Dicho todo esto, es un poco complejo, porque claro, eso sería tal como decir que el ser humano está sujeto a una serie de normas, y eso choca con una gran cantidad de corrientes filosóficas paralelas que aseguran la existencia del libre albedrío e incluso la aplican. Y claro, de esa manera, el sufismo adolece, de ahí, fíjate, José, este sí es el pero, el sufismo adolece en esa condición, en la falta de explicación del libre albedrío y en asegurar que estamos sujetos a un plan que tiene inicio y final y está todo escrito y todo establecido, hagamos lo que hagamos y nos pongamos como nos pongamos.
Bueno, si la realidad es una simulación, José, ¿cuál sería la respuesta sufí sobre la existencia de alguna posible salida?
Es radical.
¿Radical?
Es radical.
Mucho.
Porque ellos lo que dicen es que la iluminación no significa escapar de la realidad, sino simplemente trascenderla.
¿La iluminación o la simulación?
La iluminación. Llegar a la iluminación.
Llegar a la iluminación.
A un grado superior.
Exactamente.
Eso.
Digamos subir, ¿no?
Sí,
y que eso no sería escapar de la realidad, sino que sería trascenderla. Muchas veces es más importante trascender que escapar. ¿No?
Sí, sí.
Y en lugar de intentar liberarse de la ilusión, que es lo que tú quieres, ¿no? Liberarte de la ilusión y pasar a una realidad, los sufíes lo que sugieren es que se funda la persona con lo divino y que llegue a comprender bien que la simulación y el creador es uno mismo. Mira tú qué bien. Es similar a la idea de ser consciente dentro de sí mismo, pero a su vez dentro de una simulación. Hay una peli que también te refleja esto muy bien. Se llama Código Fuente.
Ah, sí.
El nombre del protagonista tiene un apellido que nunca me acuerdo. Gildenwald o una cosa así. Jake Gildenwald.
Una muy buena película, sí, sí.
Y él es realmente un piloto que hace misiones. Y te mantiene ahí. Oye, mira, qué interesante, pega saltos. Pero luego realmente lo que está viviendo es una simulación.
Correcto, sí.
¿Y qué es lo interesante de la película? Otro principio sufí. Que él nota que algo raro está pasando.
Jake Gyllenhaal.
Ahí está.
Ese.
Y al programador, que en este caso es una chica, le dice: yo sé que esto, aquí está pasando algo, y que tú eres la que controla esto. Ay, a mí me tienes que dejar.
¿Qué te pasa?
Me tienes que estar.
La actriz
Michelle Monaghan.
No, es la programadora.
Vera Farmiga.
Esa, Vera.
Y lo que hace es eso, es darse cuenta de su propia realidad en una simulación. ¿Qué hace? Precisamente lo que tú comentabas antes, trata de crearse su propia realidad.
Claro.
Trata de trascender, es decir, trata de alterarlo para trascender, y de hecho trasciende. No voy a contar al final porque tampoco lo voy a contar, pero bueno, que sepan que trasciende. Y eso hace que se creen unos niveles más altos de iluminación, porque realmente cuando alguien consigue eso, logra un hito. El hito es tener un nivel más alto de iluminación, pero además es desobedecer, podremos decirlo así, lo que es esa regla de no intentar precisamente hacer eso. Por eso los sufíes son muy radicales en ese sentido. En términos informáticos, lo que tratan es de hackear la simulación desde dentro. No se trata ni más ni menos, que precisamente lo que hace el Jay Gwindel en la película.
Este,
¿no?
De la película, ¿sí?
ya está, ya me había entendido.
Listo.
Que son interesantes porque cuando hablamos de realidades de estas características, yo, que sabéis que para estos temas soy bastante más obtuso, pues me lo trato de aplicar en cinematografía que trata de esto, y que colmo sé que detrás hay gente que sigue estas corrientes, y que luego en la película, si tú vas a verla como un espectador, a ti te pasa desapercibido. Pero como vayas con un conocimiento previo y vayas buscando fines que hay o que se ocultan tras ella, este tipo de película está muy clara, como le pasa al nivel 13, como le pasa a Matrix o como le pasa a Código Fuente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A medida que la tecnología avanza, la hipótesis de la simulación que se ha planteado, ¿cómo ha sido acogida entre físicos y filósofos en la actualidad?
Entre los físicos, con sorpresa y miedo. Entre los filósofos, bueno, intentando darle una vuelta, sobre todo los del libre albedrío, que es lo que tiene ese pero en concordancia con el resto de filosofías que hemos hablado aquí, de las que quedan por hablar, por supuesto. Pues vamos con los primeros, con los físicos. Bueno, la hipótesis sufiso de la simulación no era aceptada en un principio. De hecho, cuando hemos hablado de esa hipótesis del holograma, de todo el universo como un holograma, es una hipótesis que hace 10 años, 10, 12 años que se ha planteado, no hace mucho más, y todavía sigue a debate, pero matemáticamente se sabe que casi casi seguro es así. O sea, la física se ha dado cuenta, a regañadientes, que existe una serie de reglas las cuales nos tropezamos siempre una dificultad para poder conocerlas. Explico esto. Es como si nosotros cogemos un videojuego, estamos jugando constantemente, pero decimos un día, yo quiero ver cuáles son las líneas de código, cómo se ha escrito esto, cuál es el programa que está detrás. Y hubiera algo que impide hackear eso, que impide que veamos la línea de código. Sabemos que existe un código informático, pero no podemos verlo. Pues lo mismo le pasa a la física con esto. La física sabe que la hipótesis filosófica sufí, o sea, todo esto es una simulación y existe algo por detrás que lo ha creado y que ha creado otra serie de normas, debe existir. El problema es que no sabemos dónde está el creador y es el que estamos buscando. De hecho, cuando el gran colisionador de hadrones consiguió ese hito histórico de la partícula más pequeña, que era el bosón de Higgs, se tenía una idea en la cabeza. Y es que encontráramos en realidad la partícula mínima, la primera, la primogénita, de la cual después se compone todo. La primordial, perdón. La primordial. Sí, eso.
Primigenia.
Y resulta que cuando se hace todo aquello, se obtienen los datos, aquí está, ya está el bosón de Higgs, ya lo tenemos aquí, la partícula. Llega un hombre y dice, hemos cometido un fallo. ¿Cuál? Que es que hay más. ¿Cómo? Sí, que hay más para allá. Que hay más partículas más inferiores. Y se han descubierto, se han planteado algunas de ellas, aunque todavía no están descubiertas del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realmente el universo dice, te vienes, mira, que vas a ver al creador, y cuando realmente piensa que estás delante, te dice, nada, es mentira, te he engañado. O sea, sigue estando fuera de nuestro alcance. Y los físicos dicen que eso que está fuera de nuestro alcance solamente es posible si alguien lo ha creado, de forma que la creación, nosotros, no puede ver a su creador. Lo mismo que ChatGPT nunca va a poder ver quién lo ha creado.
Lógicamente.
Verlo con conciencia. No estoy hablando de poner una foto y decir, ah, sí, este fulano también. No, estoy hablando de eso. Estoy diciendo de ver con conciencia de lo que está viendo. Nunca lo podrá hacer. De ahí que se acepte, dentro de la física, que todo es una simulación. Un holograma, José. Sí, todo es un holograma, porque resulta que nos tropezamos siempre con lo mismo.
Que no, que no.
Que no lo ve. Vale, muy bien.
¿Cómo es un holograma eso?
Es una creación de algo, de alguien que ha creado esto, que es una especie como de escenario en el cual tú estás aquí moviéndote porque está programado todos tus movimientos, José. Vale,
¿y quién ha creado a ese programador?
Ahí está, bueno, mira, ahí la ha dolido.
Ese es el axioma. Esa es la verdad absoluta. El cual
no, a mí no me vengas con dogmas de fe.
No, si no es dogma, es un axioma. Perdón, es para salirte de este círculo tienes que crear un axioma, que es una verdad absoluta. Y es que existe algo que denominamos Dios.
Un dogma de fe, claro, un axioma.
No, el dogma de fe es cuando tú coges ese Dios y le pones un nombre.
No, porque...
Y van a decir, ¿cómo que no?
Sí, porque, verás, es que déjame hablar. Sí. Es que lo que me estás diciendo es que me lo tengo que creer por narices.
Mm. No, porque no es que tú lo tengas que creer por narices, es que tiene que ser por narices, que es distinto.
No, pero ¿por qué me vas a imponer una cosa por narices?
Porque entonces no tiene sentido la existencia de nada, ni tiene sentido lo que estamos hablando.
Entonces me lo tengo que creer por narices para creérmelo.
Porque debe ser así. No, te lo creas o no, da igual. Es que es independiente de lo que tú creas. Lo que te estoy diciendo es así. Independiente de lo que tú creas. Da
eso
igual lo que tú creas.
Así.
Vaya por da igual, Dios, José. No importa lo que creas, pero es así.
En fin.
Si tú quieres creer, crees. Si no quieres creer, no creas. Pero eso no va a cambiar nada.
No estoy de acuerdo.
Vale, pero no va a cambiar nada. El hecho de que tú no estés de acuerdo, que yo esté de acuerdo, no va a cambiar nada. Lo que queda claro que dentro de la física hay una cosa que también es una pregunta que se hacen. Oye, ¿los sufíes sabían algo antes que nosotros? Quiero decir, nosotros hemos avanzado con la ciencia y con la tecnología hasta el conocimiento, y ese conocimiento nos dice que tenemos, que esto, lo más similar, es una simulación. Y cuando tiramos del sufismo, está hablando que este señor es del siglo X. Y cuando tiramos del sufismo, decimos que un señor del siglo X ya lo decía a nosotros con toda la cara del mundo.
No, con todo el conocimiento del mundo.
Bueno, para ello, que resulta que esto es una simulación. Lo mismo que nosotros estamos diciendo ahora. Con lo cual, la pregunta que se plantea la física y la filosofía también actual es: ¿de qué fuente bebieron estas personas? Quiero decir, no estamos hablando de aliens ancestrales, ¿eh?
No. Pero mira, aunque no te lo iba a sacar ni te lo iba a decir, sí es verdad que lo que no sabemos es el conocimiento que había en un pasado.
Claro.
Que no sabemos, hay muchos documentos que se han perdido con el paso del tiempo y hay muchísima biblioteca perdida que por desgracia no sabemos y no conocemos todo lo que nuestros antepasados, sean de la cultura que sean, da igual, nos hubieran podido legar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una visión cejada, una visión parcialista de nuestro pasado.
Sí.
Cuando hablamos de filosofía sufí, cuando te vas a las culturas, por ejemplo, del norte de África, hay representaciones que le damos una representación artística, pero no sabemos qué estamos hablando.
Claro. Porque pensamos que es. Interpretamos.
Nos faltan partes de ese puzzle que nos ha llegado incompleto. Entonces no podemos arreglar un puzzle con pieza de otro. Que es realmente lo que ocurre aquí. No. ¿Estaban los sufís en conocimiento de otra verdad diferente a la nuestra? Es lo que no vamos a saber, pero sí es verdad que esos planteamientos que ellos ponen hace 10 siglos o más son los que ahora mismo estamos pensando nosotros. ¿Acaso la cultura es cíclica? Sí. Pero el pensamiento, al fin y al cabo, no tiene tantos caminos, ¿eh?
No.
Y al final, los seres humanos volvemos a ese mismo pensamiento. Que es lo que ocurre aquí con este caso.
Y de hecho la física, más que le pese, lo que está haciendo para explicar ciertas hipótesis es tirando de algunos documentos de pensadores del pasado para intentar buscar algunas pistas que le ayuden a ir mucho más rápido. Que sí, que la inteligencia artificial puede jugar un papel importante, pero pensemos una cosa, la inteligencia artificial también se nutre de este tipo de documentos. Y a la hora de darte una respuesta es posible que la encuentre aquí, en una corriente filosófica, y que la respuesta la aplique ¿a qué? A un cálculo matemático de un físico, para explicar quizá, pues dar un pasito más en el conocimiento del universo y de todo lo que nos rodea, sobre todo de las leyes físicas que nos gobiernan. Así que es importantísimo también saber que en un pasado, siglo X, XII, de nuestra era, había personas que ya estaban pensando como piensan grandes pensadores del siglo XXI y que son grandes mentes con una muy vasta cultura.
Que no me olvido de Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores espirituales más influyentes del siglo XX, que dedicó más de 6 décadas a compartir su visión del mundo. ¿Cuáles eran los objetivos de esas profundas reflexiones?
Él, en la última charla que realiza, que pronuncia el 1 de enero del año 1986 en Madrid, aborda un tema que yo creo que es uno de los más trascendentales que hay dentro de la filosofía, que es la relación entre vivir y morir. Y también la necesidad de desprenderse de todo para acceder a lo que es la verdad desnuda, ¿verdad? Y él lo que dijo es aquello de ¿qué significa morir mientras vivimos? Decía textualmente, no hablo de suicidarse.
No, de morir en vida, era como un cambio, ¿no?
Claro,
una transformación.
Él decía, no estoy hablando de ese tipo de tontería. Quiero descubrir por mí mismo, lo decía él, no yo, quiero descubrir por mí mismo qué significa morir, lo que implica. ¿Puedo estar totalmente libre de todo lo que el hombre ha creado, incluyéndome a mí mismo? ¿Qué significa morir? Renunciar a todo, afirmaba. Y la muerte corta con una navaja muy afilada de tus apegos, de tus dioses, de tus supersticiones, de tu deseo de consuelo, de la propia vida, y así sucesivamente. La muerte es tan importante como vivir. Plantea una pregunta para ti mismo. Ser totalmente libre, totalmente desapegado de todo lo que el hombre ha creado o de lo que tú has creado, sin apegos, sin dioses, sin futuro, sin pasado. Ve la belleza de ello, la grandeza de ello, la fuerza extraordinaria de ello, vivir muriendo. Entiende lo que significa. Mientras vives en cada momento, estás muriendo. De modo que a lo largo de la vida no estás apegado a nada. Eso es lo que significa la muerte. Y así lo explicaba él. Es un concepto que evidentemente hay quien ni quiere acercarse, ¿no? Cuando se habla de la muerte, como sí, si claro. Te nombran a la bicha. Déjala allí, ¿no? Déjala allí.
Sí.
Déjala allí. Pero realmente el planteamiento que daba era bastante, bastante simple, ¿no? Simple y complejo a la vez, ¿no? Que era despojarse de todo aquello que te creaba apegos.
Claro.
La simplicidad, ¿no? La simplicidad de tener una vida sin ningún tipo de vinculaciones, sin ninguna expectativa, sin mirar a los problemas del pasado, ni mirar a tu presente, simplemente vivir. Y de esa forma de vida tan simple, tan sintetizada, podías tener un paso hacia la muerte. Pero no la muerte como el fin de todo, sino la muerte como precisamente un hilo conductor a la propia vida. Es decir, algo que se nutre, algo que se retroalimenta. Y lo explicaba de esa forma. Ustedes imaginarse lo que era una charla pronunciada por Krishnamurti, que desde luego ayer que iba occidental iba a tomar apuntes, ¿no? Porque otra cosa, el resto no. Hay, tomar apuntes en una charla de este tipo es perder tiempo. Esto es como el que va a un concierto y se dedica a grabar concierto con el móvil. Está haciendo el tonto. Disfruta. El que toma nota.
Y aprende.
Se lo pierde. Aprende del énfasis, de las entonaciones, de las emociones, de los sentimientos. Aprende del alma, de las palabras que te están diciendo. Pero no pierdas el tiempo en eso, ¿no? Y de alguna manera, él lo que hacía era, lo que aconsejaba era eso. Fuera aparte todos los apegos, todas las cosas que nos atan a cualquier atadura, dicho sea de paso, ¿no? En este mundo, y es una forma de unirlo todo, de atarlo todo, de al fin y al cabo conectar la relación entre vida y muerte.
Esta idea que puede parecer radical encierra una verdad profunda sobre el desapego que mencionaba José. ¿Qué significa vivir para este pensador?
Bueno, hace unos años, de una persona que además me parece, yo lo admiraba personalmente, escuché una frase que para mí, yo la cogí, la adopté, digo, esa frase es mía para mí, para
¿ya
mi
no
vida.
La admira?
Es que falleció.
Ah, vale.
Entonces, lamentablemente falleció. Decía, el hombre, generalmente, el hombre como ser humano, nace, crece, se reproduce, muere y al cabo de los años lo entierran. Y yo me quedé, ¡ostras! Frase demoledora, ¿no? Porque lo que trataba de decir es que...
no es un enterramiento físico, es el olvido, ¿no?
Es
que te olvidas ya de esa persona, con lo cual está enterrada.
Y también se refería a no tener nada, no tener objetivo. Es decir, muero porque ya se acabó mi vida, ya no parece que no tengo objetivo ninguno más y ya estoy aquí porque estoy. A ver cuando muero. Y es lo que venía a decir, que después de todas esas cosas había mucho más que hacer y que se podía hacer muchísimo más. Y que el hecho de vivir era intentar llegar a más metas. Para Krishnamurti, iba a decir sin embargo, y no. Relacionado, decía que vivir significaba renunciar momento a momento a todas las cosas que nos atan. Y tiene razón, tanto uno como el otro. Por parte de este personaje, se llamaba Luis Costa. Se llamaba. Esta persona decía que realmente la mejor manera que había de progresar era continuar con los planes de vida en adelante, pero dejar cosas también atrás, porque la mochila, si la tenías muy cargada, te impedía seguir el camino de tu vida. Estaba bien que tuvieras nuevos retos, que tuvieras nuevos planes de futuro, que tuvieras nuevas cosas que te motivaban. Pero no podías hacer ninguna de esas, o no podías hacer la mayoría, si no dejabas atrás otras cosas que tenías que enterrar. Para Krishnamurti era esto. Vivir era eliminar esas cosas, renunciar, quitárselas de encima. Es como una especie como de duelo constante de cosas que realmente tienes que dejar morir, eliminarlas de tu vida. Bueno, quizá durante un tiempo tienes un duelo, porque depende de la importancia de lo que dejas, pues te puede doler más o te puede doler menos, pero es necesario para poder seguir. Nuestras posesiones, relaciones, tales como las hemos concebido, porque lo que para él era primordial, como decía José al principio, era practicar el desapego. De tal manera que este profesor decía que no era un sacrificio, ni mucho menos, sino un enriquecimiento. No significaba o no significa negar lo que has dejado atrás. Significa aceptar y dejarlo. De hecho, él hablaba de esto, del amor, como también un desapego. Él decía, realmente amar es desapegarte del amor. Eliminar esa connotación que tiene de posesión. El amor no es poseer nada. El amor no es continuar con algo. El amor es un sentimiento que está por encima de todo eso. Y que también liberarte de ese apego era fundamental para poder conseguir vida y amor, las dos cosas. Había algunos que interpretaban estas palabras como una especie de persona que era fría, demasiado fría, porque le daba un tono quizá muy poco solemne a lo que era la vida. Él decía que no era indiferencia, no era frialdad, era capacidad de ser libres. Y dentro de la libertad estamos también en el amor. Y dentro de la libertad estamos también en la vida. Pero si estamos apegados a algo, no éramos libres. Constantemente dependíamos de ese apego que tenemos. Exacto. Y eso es lo que él intentaba mostrar, intentaba enseñar a todas aquellas personas que escuchaban eso que decía la muerte, la relación de la vida, de la muerte, el desapego, el amor, todo junto. Y que en muchos casos, muchísimos filósofos contemporáneos no eran capaces de unir y casar, porque la filosofía en aquel tiempo de Krishnamurti, no hace mucho tampoco, esto, y sigue siendo, más bien una corriente de ideas que es un pensar constantemente sobre lo que hemos pensado. Y él también se refería, cuando hacía referencia al desapego, se refería también a tratar de liberar todo ese tipo de ideas. Con lo cual, fijaos, vivir para el pensador, para este hombre, era renunciar en cada momento a todas las cosas que nos pueden atar a cualquier otra cosa para poder conseguir la libertad.
A ver, porque es que el amor se toma muchas veces como una condición que te apega, ¿no?, a algo o a alguien. ¿Cómo explica entonces que el amor pueda ser también desapego?
Porque él lo contemplaba, esa visión del amor, como una expresión de libertad total. Es decir, no había instinto de posesión, no había dependencia, o no debe de haber instinto de posesión, de posesión, no debe de haber dependencia en lo que son las relaciones. Para él el amor no podía florecer en un terreno donde hubiera miedo, donde hubiera temores, donde hubiera inquietudes, donde hubiera apego, donde hubiera deseo de control, sino que tenía que haber una total libertad, que ello provendría de un acto total, según él mismo explicaba, de morir, por aquello que decíamos antes, de no tener...
Morir en vida,
vamos. Exactamente, apegos de ningún tipo, ¿no? Entonces, especialmente en esa charla, él lo que invitaba era la reflexión profunda sobre lo que era la relación de la vida, la muerte, la verdad. Él se preguntaba, ¿no?, si se podía expresar, se podía vivir con este tipo de proceso diario. Sí, levantarte por las mañanas y no sentir esa sensación, esos apegos, ¿no? Seguramente sí.
Es que es muy sutil, de todas formas, también todo eso.
Es muy complicado. Mm. Muy complicado porque...
Es complicado lo hacemos nosotros.
Claro, pero...
en muchos casos sí.
Pero fíjate, hasta el tío que vive en una isla desierta, que es en principio, eres un náufrago, venga, eres un náufrago. Ala, toma por saco, eres un náufrago. Llegas a una isla desierta. Ahí no tienes apego a nada. Llegas con lo puesto y tu día a día es sobrevivir. Pero más tarde o más temprano acumularías coco. No voy a hacer que te vayas a quedar mañana sin coco. Ya tienes apego a algo.
Claro.
Es que los apegos en muchas ocasiones son involuntarios y va con el propio instinto de la persona. Instintos de supervivencia, instintos emocionales, egoísmo. Son mil cosas que son muy difíciles de controlar porque en nuestro ADN esas cosas están incluidas. Entonces tú no puedes ir en contra de tu propia naturaleza, aunque sí puedes corregirla, evidentemente, ¿no? Claro, él decía que si estamos dispuestos a soltar esas ataduras, ya no era como un factor de renuncia ascética, sino como un camino hacia la plenitud. Él te decía que te tenías que quitar de todo para ir hacia esa plenitud. Y su mensaje resonaba como una, verdad universal, ¿no? Era vivir plenamente y para vivir plenamente requería el valor de dejar ir. Solo en la libertad del desapego se podía encontrar la esencia de la vida y, por tanto, relacionado con todo esto, ¿de qué? Del amor. Que puede parecer un contrasentido o no. Depende. Esto lo estamos viendo casi a diario, ¿no? Que hay relaciones, ¿cuántas veces escuchamos aquello de las relaciones tóxicas, de las relaciones? Sí. Bueno, pues todo esto precisamente va en contra de ello.
Aunque a primera vista parecen caminos distintos, el sufismo como un viaje amoroso hacia lo divino y Krishnamurti como una negación de toda autoridad externa, en el fondo hay una coincidencia profunda. Ambos buscan la verdad última y apuntan hacia una liberación del ego. El sufí busca vaciarse de sí mismo para ser morada del amado, y esto va con mayúscula, y Krishnamurti lo que busca es la completa comprensión del yo para que el yo desaparezca sin esfuerzo. En ambos casos hay una invitación a trascender el pensamiento mecánico, a romper con el ego y sus ilusiones y a entrar en un estado de conciencia más plena, libre, directa y luminosa.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.